La aerolínea mexicana Global Air sostuvo que el accidente del 18 de mayo en La Habana se debió a un fallo humano. Califican de pasmosa simplicidad los argumentos presentados por Miguel Díaz-Canel durante la clausura del Congreso de la UPEC. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada después de 24 horas de arresto. El presidente Trump afirmó que no existe motivo para querer que Rusia interfiriera en las elecciones estadounidenses. La oposición en Venezuela recordó hoy el aniversario del plebiscito impulsado por la Asamblea Nacional el 16 de julio del año pasado. Y la Unión Europea exhortó a Estados Unidos, China y Rusia a trabajar juntos para evitar un posible conflicto y caos. Amigos, ahora para los titulares deportivos, nuestro colega Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. Cristiano Ronaldo pasó su examen físico y es oficialmente miembro de la Juventus de Turín. Y esta noche arranca el derbi de jonrones allá en Washington del béisbol de las Grandes Ligas, aunque los nombres que estamos viendo aquí no son de típicos jonroneros. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Gracias, Pepe.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 16 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:02 y como de costumbre, comenzamos nuestro informativo con las noticias de Cuba. La aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado el 18 de mayo en La Habana, sostuvo hoy que el accidente se debió a un fallo humano.
Global Air precisó que los pilotos despegaron con un ángulo de ascenso muy pronunciado, lo que creó una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la aeronave.
Según la empresa, el entorno mediático de dos ex empleados motivó a las autoridades mexicanas a suspender las actividades de Global Air.
Dicha decisión y la verificación técnica administrativa han sido ilegales, aseveró Global Air.
Sin embargo, el comunicado no se refiere a los problemas técnicos denunciados por empleados o a la decisión de Guyana de prohibir la presencia de ese avión en su espacio aéreo.
Tampoco menciona el hecho de que Global Air, no miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la cual impone fuertes criterios de seguridad e inspecciones.
El periodista cubano Reinaldo Escobar del diario 14 y medio calificó de pasmosa simplicidad los argumentos planteados por Miguel Díaz-Canel durante la clausura del Congreso de la UPEC. Yvette Pacheco preparó un informe sobre el tema.
En un artículo titulado Díaz-Canel alaba el monopolio del Estado sobre la prensa y la verdad, el periodista independiente Reinaldo Escobar del diario digital 14 y medio hace referencia a la pasmosa simplicidad que mostró el mandatario cubano en su discurso de clausura del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba el pasado sábado 14 de julio. Al respecto, Escobar explicó a Radio Martí.
Cuando uno ve que un político repite la misma fórmula de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, esta persona sencillamente no está aportando absolutamente nada nuevo, un ejecutor de una política ya trazada. A veces los políticos, para ser comprensibles, pues simplifican un poco su lenguaje, ¿no? No se trata solamente de falta de complejidad, de falta de cosas muy elementales, como si no hubieran pasado 60 años. Por ejemplo, él empieza su discurso elogiando la labor que ha tenido la prensa durante todo este tiempo, cuando el Congreso se ha dedicado justamente a decir lo mal que ha estado el trabajo de la prensa durante todo este tiempo. Justamente por eso se falta una nueva política de comunicación, ¿no?
La verdad necesita de nosotros, era el lema que enarbolaban los profesionales de la prensa oficial durante la cita que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana.
Nadie tiene el monopolio de la verdad. La verdad es algo a la que se arriba con la discusión, con los diferentes argumentos. Pero de pronto resulta ser que Miguel Díaz-Canel cree que el partido es el que tiene la verdad y que es el que puede decidir lo que es verdad y lo creo que no es verdad.
Otro de los temas en el discurso de Miguel Díaz-Canel fue la diversidad.
Que a nadie se le puede ocurrir que un pueblo tan mezclado, un pueblo tan diverso como el cubano, tenga monolíticamente una solidaridad política. Entonces, ¿de qué diversidad estamos hablando? Una diversidad lastrada por el partidismo. Ese es el punto, que ellos no acaban de ver con toda claridad el concepto de diversidad. Y bueno, vamos a ver cómo van a tratar a las damas de blanco, vamos a ver cómo van a tratar a las personas que tienen una ideología diferente. Si seguirán llamándole discriminatoriamente como lo hacen, le siguen llamando mercenarios a gente del imperio.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y precisamente después de concluir el Congreso de la OPEC en La Habana, periodistas independientes calificaron de empleados del Partido Comunista a los periodistas oficialistas. Es Yolanda Huerga quien ahora nos ofrece el informe.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, calificó de empleados del Partido Comunista a los trabajadores de la prensa oficial que cerraron el sábado su décimo congreso en el que se delineó la nueva política informativa que regirá en el país.
La Unión de Periodistas de Cuba, que son oficialistas, hablan que ya pueden aceptar donaciones y que pueden vender sus trabajos. Pero eso es lo que ha estado haciendo la prensa independiente durante todo este tiempo, y se la ha estado acusando de que son mercenarios y que no se aceptan. Que la prensa sea privada. Pero es que la prensa es privada del Partido Comunista. Todos los periódicos en todas las provincias, el Departamento Ideológico, el Comité Central es quien dirige todo eso. Incluso en el Congreso López, las conclusiones, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista. Los periodistas oficialistas son empleados del Partido Comunista.
José Antonio Fornaris, director de la organización que monitorea el estado de la libertad de prensa en la isla, también criticó la impunidad con que actúan las autoridades cubanas contra los periodistas independientes. En su informe mensual publicado este lunes, la APLP registró al menos 13 víctimas de arrestos arbitrarios, registros a viviendas y confiscación de sus bienes de trabajo.
Cosas que nunca devuelven, que incluso cuando se reclama esto a la fiscalía, pues tampoco hacen prácticamente ningún caso, porque la fiscalía en la práctica es algo que pertenece al Ministerio del Interior también.
En su discurso de clausura del Congreso de los Periodistas Comunistas Cubanos, el gobernante Miguel Díaz-Canel dio un portazo a la posibilidad de la libertad de prensa en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí. Tras más de 24 horas arrestados, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron liberados este lunes. Soler denunció que hace ya 3 años, desde la implementación de la campaña Todos Marchamos, el régimen impide las marchas de las damas de blanco.
El expreso político Ángel Moya, quien dejaba la Berta Soler, salimos a la sede nacional ayer domingo 15 y fuimos detenidos con violencia. Y realmente quiero decirle que dedicamos el domingo a las víctimas del remolcador 13 de marzo, puesto que el jueves era imposible, que era el día de la fecha, el 13 de julio, salir a poder depositar flores en la bahía de La Habana. Salimos y fuimos detenidos violentamente. En el caso de Ángel Moya, lo liberaron a las 24 horas de la de policía de Alamar, y en el caso mío estuve pasado las 24 horas en la unidad de policía de Cotorro, y bueno, liberado aquí en Alamar, donde yo vivo, y voy camino ahora a la sede nacional, donde puedo decir que damas de blanco muchas a nivel nacional, bueno, lo que es la provincia de Matanza y La Habana fuimos detenidas, otras pudieron participar en misa en diferentes iglesias.
La policía política mantuvo tras las rejas por más de 24 horas a 4 periodistas independientes. 2 son de la Red de Comunicadores Comunitarios y residen en el poblado pesquero La Coloma, en Pinar del Río. Los otros 2 son del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, y viven en Candelaria, Artemisa. Dagoberto Martínez dijo a Radio Martí que los agentes policiales les advirtieron a todos que no pueden salir de su municipio.
El viernes a las 10 de la mañana fui detenido por la Seguridad de Estado del municipio de Candelaria, provincia de Artemisa. Fue porque yo fui a ver un compañero que trabaja en el ICLE, Alberto Castañedo, representante del ICLE aquí en las provincias occidentales. Nos detuvieron a Eliosbel Garriga Cabrera, a Alberto Castañedo, a su señora esposa y a mí nos detuvieron. A Eliosbel Garriga Cabrera y a mí nos dejaron en el municipio de Candelaria, y a Alberto Castañedo y a su esposa lo mandaron para el municipio de San Cristóbal. Tuvimos 24 horas detenidos, nos hicieron un acta de advertencia que no podíamos ir a ese municipio porque estábamos violando supuestamente un dispositivo de la seguridad de Estado. Alberto Castañeda y su esposa viven en el municipio de Candelaria, en la provincia de Artemis. Pero además de eso, no podemos portar cuchillas de afeitar. Nos conlleva una alta advertencia por tener armas blancas.
El opositor Carlos Rafael Aguirre Lai, arrestado la pasada semana, continúa incomunicado en la unidad de la policía de Batabanó, provincia de Mayabeque. Así lo denunció a Radio Martí su esposa, la activista Yaisma González.
La policía política se ha estado tomando el trabajo de llamarme todos los días a mí directamente para informarme de que van a presentar a mi esposo a tribunales hoy o mañana. Que lo van a meter preso. Lo están acusando de desacato. Mi esposo fue detenido el jueves de la semana pasada en Batabanó. Ya hace más de 72 horas que está detenido. No he podido verlo, no he podido hablar con él porque no le han permitido llamado. Está incomunicado. Yo fui allí a llevarle el aseo de él y a llevarle el aparato de asma porque le echaron spray en los ojos, le provocaron una crisis de asma y tuve que ir a llevarle sus medicamentos del asma. Ya él está condenado prácticamente. Ya lo que van a hacer es el papel de llevarlo al tribunal sin abogado y sin nada, pero ya él está sancionado por la seguridad del Estado.
El 16 de julio de 2003, hace 15 años, falleció la cantante cubana Celia Cruz.
La reina de la salsa logró una fama que sobrepasó las fronteras, pero fue prohibida en su país natal por la dictadura de Fidel Castro. Recién, en el 2012, se escuchó su voz en la radio cubana.
Ahora, en este nuevo aniversario de su muerte, se preparan actos de homenaje en Estados Unidos, que incluyen la exhibición de sus vestidos, sus divertidas pelucas y otros artículos que podrán verse en el Bronx neoyorquino y en Miami.
Pero los tributos van más allá del 16 de julio.
Su tumba es de las más visitadas en el cementerio Woodlawn, en el condado de Bronx, en New York, donde el mausoleo abre sus puertas para que se le rinda tributo en cada aniversario de su muerte.
Entre tanto, el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami se prepara para exhibir en octubre una muestra dedicada a Celia Cruz y la gira de Celia el Musical llegará a España el 18 de agosto.
6:13, vamos ahora, amigos, a hacer un recorrido por las noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dice que no hay motivo para creer que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, según nos cuenta desde Washington Tony Cano.
During today's meeting, I addressed directly with President Putin the issue of Russian interference in our
election. El presidente Donald Trump dijo este lunes que no veía motivos para creer que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 para ayudar a ganar. Por su parte, Vladimir Putin fue extremadamente firme y convincente al negarlo. En una conferencia de prensa en Helsinki, después de la reunión con el presidente ruso, a Trump se le preguntó si confiaba en las agencias de inteligencia estadounidenses que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.
Where is the server? I want to know where.
Dijo que su jefe de la CIA le había dicho que era Rusia, pero que no tenía ninguna razón para creerlo. El presidente Putin fue extremadamente firme y convincente en su negativa hoy, expresó Trump. Tony Cano, Washington.
Y el presidente Trump aseguró el lunes que muchos líderes de países miembros de la OTAN les han agradecido la presión que él ejerció sobre los integrantes de la alianza durante la recién concluida cumbre de Bruselas la pasada semana.
He recibido muchas llamadas de líderes de la OTAN que me dan las gracias por ayudar a unirlos y hacerlos conscientes de sus obligaciones financieras, tanto presentes como futuras, acotó Trump.
Durante la cumbre de Bruselas, el mandatario estadounidense recriminó a los aliados por no dedicar el 2% de su Producto Interno Bruto para cubrir los gastos de la alianza y llegó incluso a exigir que subiesen esta cantidad hasta el 4%.
El secretario de Estado Mike Pompeo celebró el avance en el diálogo establecido con Corea del Norte sobre la entrega de restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea.
Pompeo dijo que las conversaciones fueron productivas y resultaron en compromisos firmes.
Delegaciones de Washington y Pyongyang se reunieron ayer en Panmunjom, en la frontera intercoreana.
La reunión fue la primera de esta índole desde el año 2009.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Amigos, son exactamente las 6:15 minutos. Ahora comenzamos las noticias de América Latina con Venezuela.
La oposición en Venezuela recordó este lunes el aniversario del plebiscito impulsado por la Asamblea Nacional el 16 de julio del año pasado. María Corina Machado, del partido 20 Venezuela, publicó en Twitter en breve video de una de las celebraciones. El plebiscito del 16 de julio del 2017 nunca fue aceptado por el gobierno de Nicolás Maduro. La consulta preguntaba a los venezolanos si rechazaban la realización de una asamblea constituyente propuesta por Maduro sin la aprobación previa del pueblo. También preguntaba si deseaban exigir a la Fuerza Armada y a todo funcionario público defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró victoria en la consulta y acordó desconocer las acciones de la constituyente.
Los obispos de Nicaragua exigen a Daniel Ortega mostrar un interés genuino para dialogar y alcanzar la paz. El informe nos llega ahora en la voz de Jorge Orellana.
A 89 días de haber comenzado la crisis sociopolítica en Nicaragua y sin conocerse alguna señal de salida pacífica a la misma, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua exigieron a Daniel Ortega dar verdaderas muestras de querer que el diálogo nacional sea la vía pacífica a la grave crisis. El nuncio apostólico Estanislao Valdemar Somentag señaló.
Quería reiterar también el empeño de la iglesia local, de la Santa Sede, en un pleno apoyo al diálogo. No hay salida del diálogo nacional, hay que tenerlo en vida. Desde aquí quería también hasta pedir a todos que tienen alguna responsabilidad para poner en vida y hacerlo vivir más y más este diálogo, pidiendo ayuda.
En la víspera se registraron nuevas arremetidas de grupos paramilitares afines del gobierno de Daniel Ortega contra manifestantes. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y en efecto, al menos 10 muertos se registraron este domingo en Nicaragua en una jornada de violencia en medio de una operación del gobierno para remover los obstáculos en calles y carreteras colocados por opositores.
Según dijo la agencia EFE, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, en la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron 6 muertos, 4 de ellos policías.
El activista señaló otras muertes de civiles en Masaya y dijo que además hubo muchos heridos.
Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía previsto visitar Masaya, suspendió su viaje por razones de seguridad, según dijo AF. Uno de sus portavoces.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineando sus prioridades en la relación bilateral. Desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está a la espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responda a una carta que le envió y que contiene su propuesta sobre los principios básicos para el entendimiento bilateral. Durante la reunión que sostuvo este viernes con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Mike Pompeo, López Obrador entregó el documento que abarca temas como migración, tratado de libre comercio, seguridad y proyectos para el desarrollo.
Cuando el presidente Donald Trump tenga esta carta en sus manos, tengo entendido que está de viaje, y una vez que reciba la carta, nosotros vamos a darla a conocer al pueblo de México, porque queremos que toda esta relación se maneje con absoluta transparencia. Lo que se trató el día de ayer tiene que ver con la carta que enviamos al presidente Donald Trump. Y en efecto, ahí viene un planteamiento de enfrentar el fenómeno migratorio de manera integral, atendiendo las causas y tomando en consideración a los países centroamericanos.
En tanto, Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ser secretario de Relaciones Exteriores, explicó que una vez que haya respuesta del presidente Trump, se buscará una reunión con todos los países de Centroamérica que se citan en dicho documento. Dijo que una de sus prioridades será la protección de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Adelantó que va a modificar la política exterior para privilegiar los acuerdos multilaterales sobre los bilaterales. Sara Pablo, Ciudad de México.
El primer ministro de Haití, Jacques-Guy Lafontaine, anunció el sábado su renuncia ante el Congreso y la agencia de prensa AFP ofrece los detalles.
Lo hizo en una declaración ante el Congreso, que se disponía a votar su destitución ante la violencia desatada días atrás por el anuncio de un fuerte aumento de los combustibles. La capital, Puerto Príncipe, fue escenario de bloqueos de rutas entre el 6 y el 8 de julio. Al menos 4 personas murieron durante los disturbios y decenas de tiendas fueron saqueadas y quemadas. El gobierno había anunciado que la gasolina aumentaría un 38%, el diésel 47% y el querosene 51%. El ajuste derivaba de la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, una de las condiciones exigidas por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El pacto también insta al gobierno a mantener la inflación por debajo del 10%. Lafontaine, que llegó al cargo en febrero de 2017 y ya era objeto de duras críticas, dio marcha atrás y retiró el anunciado aumento.
Amigos, a las 6:22 minutos en Radio Martí Noticias a las 6, pasamos a un breve recorrido por el mundo.
La Unión Europea exhortó a Estados Unidos, Rusia y China a trabajar juntos para evitar el conflicto y el caos. Desde Washington, reporta Gioconda Tapia.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló hoy en la apertura de una cumbre entre China y la Unión Europea en Beijing, solamente unos minutos antes de la muy anticipada cumbre entre el presidente Trump y su colega ruso Vladimir Putin. Tusk dijo que Europa, China, Estados Unidos y Rusia deberían aunar esfuerzos para mantener el orden global y mejorarlo mediante la reforma de las reglas de comercio internacional. Es nuestro deber común que Europa y China, Estados Unidos y Rusia no destruyan el orden, sino que lo mejoren, no para comenzar guerras comerciales que se convirtieron en conflictos candentes con tanta frecuencia en nuestra historia, sino para reformar las reglas con valentía y responsabilidad, basado en el orden internacional. Es por eso que hago un llamamiento a nuestros anfitriones chinos, pero también a los presidentes Trump y Putin, para que inicien conjuntamente este proceso a partir de una reforma de la Organización Mundial de Comercio. Gioconda Tapia, Washington.
El coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio dijo que observó un deterioro de la situación en la Franja de Gaza.
En declaraciones a la prensa durante su visita a la región, Nikolai Mladenov señaló que en los últimos meses la situación en la franja se ha deteriorado hasta el punto de que se está a un paso de un nuevo conflicto y explicó que se debe a 3 factores.
El primero es el humanitario. Hay un acceso limitado al dinero, así como escasez de agua y de electricidad.
El segundo factor es el deterioro de la situación política y la paralización del proceso de reconciliación.
El tercer factor que ha mencionado es el problema de la seguridad.
Por todo ello, Mladenov recalcó la necesidad de llevar a cabo esfuerzos concertados por parte de todos para asegurar el alejamiento de una confrontación que nadie quiere, nadie necesita y en la que todos perderán.
El grupo de activistas y música punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó el domingo la responsabilidad por la invasión de cancha que realizaron 4 personas y que interrumpió la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia. Ahora Michelle Sagué nos ofrece más detalles.
Personas afiliadas a la banda punk anti-Kremlin, Pussy Riot, publicaron este lunes un video explicando su invasión del terreno de juego durante la final de la Copa Mundial. En el video, las integrantes de Pussy Riot dicen que en Rusia no hay competencia política y que la policía puede actuar cuando quiere. Dicen que la Copa Mundial mostró lo que puede ser la policía en Rusia y preguntan qué pasará cuando se acabe el evento. Dicen que solo hay una conclusión y una solución: luchar para prevenir la fabricación de acusaciones y los arrestos sin motivo. Dicen que en el país se necesita competencia en el ámbito político, la posibilidad de que todos puedan participar en la vida política del país y ser electos. Durante la final de la Copa Mundial, 4 personas ingresaron al terreno de juego del estadio Luzhniki de manera simultánea, ataviadas con lo que parecían uniformes policiales antiguos, y fueron derribadas por el personal de seguridad. Pussy Riot ganó fama global cuando mujeres que integran el grupo entonaron una canción en contra del presidente ruso Vladimir Putin en la principal catedral de Moscú en el 2012. 2 de sus integrantes estuvieron en prisión durante casi 2 años. La protesta salió brevemente en la señal televisiva internacional, aunque la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, tiene como regla no mostrar los actos de invasión de cancha. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y la tensión reina en la Franja de Gaza después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. La agencia France Press ofrece los detalles.
Una calma tensa en la Franja de Gaza, un día después de la peor confrontación entre Israel y el grupo islamista Hamas desde la guerra de 2014. Luego de esta escalada, los poderes regionales e internacionales intervinieron para restablecer la calma y se alcanzó un acuerdo para terminar esta escalada. La posición de Hamas es que la ocupación comenzó la agresión y debe parar, y también afirmó que cada vez que la ocupación ataque a nuestra gente, habrá una respuesta directa de la resistencia en las posiciones militares israelíes. Sin embargo, el ejército israelí llevó a cabo el domingo un ataque aéreo contra objetivos de la organización en Gaza, en represalia por disparos de proyectiles hacia el sur de Israel. Escuché que se dijo que Israel ha acordado un alto el fuego que podría permitir la continuación del terrorismo por cometas y globos incendiarios. Esto es incorrecto. No estamos preparados para aceptar ningún ataque contra nosotros y responderemos apropiadamente. En total, unos 200 cohetes y obuses fueron disparados durante el fin de semana contra Israel desde la Franja de Gaza, según un comunicado del ejército israelí, quien reaccionó con decenas de bombardeos aéreos que se cobraron la vida de 2 adolescentes gazatíes.
Corea del Norte anunció hoy que otorgará amnistía a los condenados por crímenes contra la nación y otras personas con motivo de la celebración del 60º aniversario de la fundación del país en septiembre.
La noticia fue transmitida por la agencia de prensa oficial KCNA, que señaló que el Parlamento promulgó un decreto al respecto el 12 de julio, pero no dio detalles sobre la cantidad de personas que se beneficiarían de la amnistía.
Corea del Norte celebrará el 9 de septiembre el 60º aniversario de su fundación, una fecha que en los últimos años ha usado para reivindicar su arsenal nuclear y balístico.
Y una aplicación que permite compartir archivos de un teléfono a otro se mantiene entre las preferidas por cubanos de todas las edades en la isla. Y Dolly Diadarias tiene el informe.
La aplicación Zapia, que permite transferir archivos de un móvil a otro, sigue siendo la más utilizada por los cubanos para compartir videos, fotos e informaciones. En La Habana, Yacer Rivero aprovecha las facilidades de esa aplicación para compartir con los amigos noticias musicales y otras informaciones que no publican los medios oficialistas.
Si estamos uno al lado del otro, tenemos una aplicación que se llama Zapia, se lo paso y se lo paso a la gente, y así es como en Cuba nos pasamos los videos y aquí la internet lo junto a Wi-Fi o el que la tenga pirata. Pues mayormente me vienen a mis amigos para que les pase videos, noticias de las que no publican los medios oficialistas aquí, cosas que le pasan al cubano a cotidiano, un problema con la policía, un problema de corrupción que no se divulga mucho aquí. Yo siempre tengo esos videos y los divulgo.
En el caso de los más jóvenes, suelen buscar videos con fines recreativos.
Claro, en la etapa de la adolescencia, un poquito más de la juventud, videos musicales, canciones de los artistas que se escuchan aquí, los artistas urbanos, fotos.
Michael Norton, periodista periodista independiente residente en Los Palacios, Pinar del Río, coincide con Rivera en señalar que allí los más jóvenes prefieren los musicales, a diferencia de los adultos que se interesan por temas políticos y sociales.
Los jóvenes comparten muchos videos, el tema de reggaetón, nosotros estamos enfocados en otra perspectiva. Como se ha complicado el tema la entrada de los discos de televisión Martí y demás, nosotros estamos abogados aquí en bajar, descargar esos videos, compartirlo con las personas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional agradeció a las personas del mundo que exigieron la libertad del prisionero de conciencia cubano, Ariel Ruiz Urquiola. Confirman en Venezuela un brote de hepatitis A producto de la falta de agua potable. La primera ministra de Gran Bretaña declaró que quiere salir de la Unión Europea, pero a su manera. Aumenta a 149 el número de muertos por un atentado del Estado Islámico en Pakistán.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan efectivamente Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 16 de julio de 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Las 6:32 minutos y como de costumbre, comenzamos la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 con las informaciones de Cuba.
Amnistía Internacional agradeció a las personas del mundo que participaron de la campaña para exigir la libertad del prisionero de conciencia cubano, Ariel Ruiz Urquiola.
Amnistía subrayó que Urquiola había sido detenido bajo cargos de desacato solo por haber ejercido su derecho de expresarse libremente.
El 3 de julio, las autoridades penitenciarias concedieron a Urquiola la libertad condicional.
Pero al estar en libertad bajo licencia extrapenal, las autoridades podrían detenerlo en cualquier momento y devolverlo a prisión.
Por ese motivo, Amnistía Internacional declaró que observará de cerca la situación de Ariel Ruiz Urquiola.
La opositora Ariana López Roque fue liberada el domingo después de pasar 72 horas arrestada en la Unidad Provincial de Operaciones Policiales en las afueras de Santa Clara. Y ese fue su testimonio para Radio Martí.
Yo me dirigía hacia internet cuando me secuestraron, porque eso no se le puede llamar un arresto, eso no. Entonces me llevaron a la OPO, a Santa Clara, y allí fui sometida a intensos interrogatorios, a distintos tipos de torturas y presiones. Me tiraron incluso una faja para dentro de la celda, me ponían el aire, cuando me sacaban interrogatorio, el aire acondicionado muy alto, aparatos que hacían mucho ruido, me presionaban para que yo abandonara mi posición. A mi familia también aquí en Placeta fue víctima de múltiples amenazas y presiones para que borraran los carteles que tengo al frente de mi casa. En los días que me encontraba detenido ahí en la OPO, me encontraba en huelga de hambre y sed. Además de eso, me levantaron un acta de advertencia por un supuesto desorden público, cosa que es totalmente absurda. Yo continúo con mi plantón permanente, continúo exigiendo que se me permita visitar a mi esposo, que tengo por esta estúpida prohibición de estar un año entero sin verlo, la policía política no me lo permite.
Residentes en el reparto Colón de Santi Espíritus acuden a una opositora para divulgar en las redes sociales las imágenes del deterioro de las calles y el abandono del gobierno ante sus reclamos. Y Dolidia Darias con el informe.
Residentes en un reparto de Santi Espíritus pidieron a la activista Yanela Lucía Reyes divulgar en las redes sociales imágenes del deterioro de las calles con la esperanza de que el gobierno tome responsabilidad y las arregle.
para que los ayude, que a ver si se les soluciona el problema, porque como aquí el gobierno no lo quiere solucionar, entonces ellos vienen aquí conmigo para que yo lo suba a las redes sociales.
En marzo pasado, la activista expuso en su perfil de Facebook las imágenes de las deterioradas calles y días después iniciaron algunos arreglos, pero no los terminaron.
Dicen que no tienen para arreglarla porque no hay tubo.
Asegura que los vecinos están expuestos a la contaminación que generan las aguas albañales por la rotura de las tuberías.
Ahí hay una fosa también que desagua para la calle, y entonces esa fosa también tiene que ver con ese tubo. Va a dar todo ese líquido, esa agua albañal, todo va para la calle y se le mete también para la casa de los vecinos.
Según la opositora, en días pasados, dirigentes del partido con Miguel Díaz-Canel al frente recorrieron áreas céntricas recién remozadas e ignoraron el problema tan serio que enfrentan los residentes en ese bar. Reyes asegura que por hacer esas denuncias en las redes sociales ha sido amenazada por las autoridades locales.
Por parte de la seguridad del Estado, porque no quieren que publique ellos y el gobierno, porque dicen que yo no soy nadie para estar demostrando al mundo entero de los problemas aquí que ocurren en Santi Espíritu Santo. Pero bueno, yo lo voy a continuar haciendo.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Y Cuba anunció el sábado el anteproyecto de la nueva constitución, subrayando el carácter irrevocable del socialismo. Yolanda Huerga conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien ve mucho racismo de Estado en el artículo 5 del texto.
El anteproyecto de reforma de la Constitución cubana, divulgado el sábado por la prensa oficial, subraya que el carácter socialista del sistema político y social en la isla, que mantiene como fuerza dirigente superior al Partido Comunista de Cuba, es inamovible.
No ponen a discusión al menos 3 artículos de la Constitución. Y la pregunta es, ¿y dónde está la soberanía entonces? ¿Quién decide qué en este asunto? ¿Cómo se convoca una reforma constitucional y de entrada se dice que hay cosas que no van a ser cambiadas? Decir, por ejemplo, que el artículo 5 es irreformable es el establecimiento institucional de un racismo de Estado desde el artículo 5, por el cual unas personas, por una ideología X, se creen superiores al resto de la sociedad.
Señaló el analista Manuel Cuesta Morúa, presidente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. La futura Carta Magna prevé incluir el reconocimiento a la empresa privada, pero aclara que no se permitirá la acumulación de riqueza y propiedad y que prevalecerá la ineficiente empresa estatal.
Entonces, ¿de qué lado está la autoridad soberana para definir cuáles deben ser las cosas que deben regir en el país? Ellos legislan lo que va a pasar después de la reforma constitucional.
Entre las esperadas inclusiones están la limitación a 10 años del mandato presidencial y el respeto a la identidad de género. La reforma de la Constitución previsiblemente será aprobada, pues la Asamblea Nacional siempre respalda por unanimidad las propuestas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobierno cubano informó que la Constitución incluirá por primera vez la prohibición de discriminar a las personas por su identidad de género, una vieja petición del colectivo LGTBI.
Según el borrador del texto publicado por la prensa oficial, también se establece el reconocimiento a la propiedad privada, aunque los medios de producción permanecerán en manos del gobierno.
Como era esperado, el anteproyecto para actualizar la Constitución no cambia el carácter socialista del sistema.
Y los militares cubanos cerrarán 2018 con el 50% de las instalaciones hoteleras del país en su poder. Amado Gil analiza el tema con especialistas dentro de la isla.
El brazo turístico de los militares cubanos, el Grupo Hotelero Gaviota, concluirá el 2018 con 33.200 habitaciones de hotel en 93 instalaciones repartidas por toda la isla, lo que significa prácticamente el 50% de toda la disponibilidad turística del país, informó el órgano oficial del Partido Comunista, el diario Granma. Una tendencia que envía un mensaje muy claro de lo que busca el gobierno, según dijo desde La Habana el licenciado en economía, Jorge Ignacio Guillén.
Significa más control de la economía y menos liberalización de la economía y menos apertura para los cubanos, menos cambio para los cubanos, porque no se abre la empresa para libre empresa ni para los cubanos ni para la inversión extranjera, no se abre.
La próxima gran obra de Gaviota es la apertura del Iberostar Gran Hotel Packard, con 321 habitaciones, ubicado en una zona estratégica de La Habana, algo que, según la periodista cubana Miriam Leiva, es parte del empoderamiento de esta empresa militar.
O sea,
el poco dinero que hay en Cuba, que lo están empleando a través de las empresas estas militares, que no solo es la inversión, sino que ellos también aportan las empresas constructoras militares y, bueno, e incluso llegan a contratar hasta trabajadores de la India y no le dan trabajo a los cubanos, ¿no?
Dice el gobierno cubano que este año llegarán 5 millones de turistas. Miriam Leiva se pregunta lo contrario.
Lo que muchas personas se preguntan es si Cuba tendrá turismo para poder llenar todos los hoteles que se están construyendo.
En Radio Martí, Amado Gil.
Y volviendo al tema del Congreso de la UPET, la Unión de Periodistas de Cuba celebró un congreso en el Palacio de Convenciones en La Habana. Hubo diferencias entre conservadores y reformistas, así como la omisión de noticias importantes y la ausencia de los periodistas independientes. Damaso Rodríguez con los detalles.
En medio de un aumento de la censura, nuevas trabas para los artistas privados y el incremento del hostigamiento a periodistas independientes, se celebró este fin de semana el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, y el periodista independiente Julio Aliaga Pesán opinó al respecto.
Ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores, y en ese grupo de liberales el papel más importante lo llevó Garcés, el decano de la Facultad de Comunicación, con un discurso de apertura, con un discurso pragmático de la importancia del periodismo y la importancia de abrirse dentro de la sociedad cubana. En el grupo de los conservadores, bueno, el papel más importante ha sido Rosa Miriam Elizalde y su hija Alejandra García Elizalde, que han mantenido un discurso muy conservador, retrógrado, volviendo a la figura de Fidel Castro.
Más de 200 personas se dieron cita en el Palacio de Convenciones para este congreso, pero los grandes ausentes fueron los periodistas independientes, señaló el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
En vez de algún paso de apertura, algún gesto de buena voluntad por parte del nuevo gobierno cubano, lo que hubo fue un incremento de la represión contra comunicadores de Oriente, La Habana, en Camagüey, desde arrestos hasta desapariciones, allanamientos de viviendas, y bueno, nada de esto salió en el Congreso. En el Congreso de la UPEC solo pudieron hablar, claro, los representados periodistas de los medios oficiales, sin que hayan obtenido ningún cambio visible ni en sus salarios, ni en sus capacidades, es decir, más.
Algunos estiman que el oficialismo quiere recuperar con intimidación el terreno que ha perdido en los últimos años. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Desde hace poco más de una década, Naciones Unidas ha estado ofreciendo a Cuba apoyo para la instalación de paneles solares en comunidades aisladas, pero sin embargo la prensa cubana lo oculta.
El proyecto desarrollado por el Programa de Pequeñas Donaciones y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de la ONU ha puesto paneles fotovoltaicos en cientos de humildes hogares cubanos.
Sin embargo, la prensa oficialista publica la llegada de esta moderna tecnología como un logro de la revolución, sin mencionar a la ONU. El ejemplo más reciente está en el diario Invasor, en Ciego de Ávila.
En un artículo titulado Luz en el aire, el diario se refiere al panel solar instalado en la casa de Delvio González Echemendía y María Ofelia García Morales.
El reportaje, sin mencionar a la ONU, afirma que desde hace 18 meses disfrutan del beneficio que el Estado pone a disposición de las personas en zonas aisladas.
Y falleció este lunes en Miami el exprisionero del Grupo de los 75, José Gabriel Ramón Castillo. Juan Carlos Herrera, uno de los 75 disidentes arrestados en la Primavera Negra del 2003, confirmó la noticia.
Ya es el número 9 de nuestra causa, de los integrantes de la tenebrosa y muy conocida Primavera Negra, causa de los 75, que muere en circunstancias un poco sospechosas. Pepín, como le conocemos, fue uno de los casos que primeramente se sospechó que podía haber sufrido la inoculación de lo que es la cirrosis hepática. Un caso muy extraño. Fue de los primeros que arribó a España, desterrado, los cuatro primeros que arribaron a España en 2008. Es otro que no puede ver su patria libre y que fue obligado a vivir en el exilio. La trayectoria de José Gabriel Ramón Castillo, su lucha en su natal Santiago de Cuba, donde su casa en la calle Atuey fue un bastión de resistencia en aquellos círculos de estudios de derechos humanos que él fue su fundador. Por eso sufrió mucha represión, intentos de chantaje por parte de la policía política y pagó con cárcel. No fue la primera vez, ya anteriormente él había estado en prisión por circunstancias similares, por expresarse abiertamente en contra del régimen castrista.
Y el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero cautivó en Cuba con sus más románticas canciones. Jorge Orellana informa.
El cantautor mexicano Armando Manzanero
uno de los ídolos más populares de la música romántica, regaló un concierto único a los cubanos, con el que revivió aquella seducción con sus canciones más conocidas y algunas de sus más recientes producciones. El tema Somos Novios abrió el primer recital del octogenario cantante en Cuba, una hora después de lo previsto, en un escenario al aire libre instalado frente a la emblemática avenida Malecón de La Habana, donde se reunieron varios miles de espectadores. Antes de sentarse al piano para cantar Voy a apagar la luz, Manzanero aprovechó un breve silencio y dijo:
Dios sabe lo que hace, porque vengo justo en el tiempo en donde más se puede distinguir la enorme diferencia entre el ambiente, entre la vida de un país como Cuba, como La Habana, y el resto de los lugares donde a veces y donde casi siempre camino.
El cantante de música tradicional Eliades Ochoa, que integrara el famoso proyecto Buenavista Club Social, lo acompañó con su guitarra para entonar El Ciego. Después llegaron su éxito Contigo Aprendí, Con Nada Personal, compartió el escenario con la cantante mexicana Aranza. Manzanero reservó casi para el final a su última invitada de la noche, la cantante cubana Omara Portuondo, la diva de la Buenavista Club Social, quien interpretó Adoro, un clásico del autor mexicano, quien se despidió con su título inolvidable. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
6:47 minutos, amigos. Ahora continuamos con más informaciones en Radio Martí Noticias a las 6. Líderes republicanos y demócratas critican al presidente Donald Trump por el resultado de su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los detalles desde Washington, con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes en Helsinki que no veía motivos para creer que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 para ayudarlo a ganar, y agregó que Vladimir Putin fue extremadamente firme y convincente al negarlo. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones aquí en Washington. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, pidió al mandatario Donald Trump que entienda que Rusia no es su aliado, y dijo que el gobierno debe frenar los viles ataques rusos a las democracias occidentales. Por su parte, el principal líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al presidente Trump este lunes de un peligroso error al enfrentarse a su homólogo ruso Vladimir Putin durante su cumbre y en una conferencia de prensa conjunta en Helsinki. El presidente Trump se reunió este lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin. Tony Cano, Washington.
Las autoridades en el estado venezolano de Táchira confirmaron un brote de hepatitis A, producto de la falta de agua potable.
El concejal por San Antonio del Táchira, Carlos Chacón, precisó que más de 50 personas que residen cerca de la frontera con Colombia padecen hepatitis A.
Chacón indicó que en lo que va de año, las poblaciones en esa región solo han recibido agua a través de las tuberías durante 3 días seguidos hace un par de meses.
Dijo que al no existir agua potable es fácil para cualquiera virus expandirse.
Y el éxodo de venezolanos está causando una crisis de salud en la localidad colombiana de Cúcuta.
El diario El Nacional informa que el presidente del Consejo Municipal de San José de Cúcuta, Jaime Marcey Tello, pidió al gobierno de Colombia declarar la emergencia sanitaria porque el sistema de salud pública ha sido copado por los migrantes venezolanos.
De acuerdo con cifras del área, 4 de cada 5 cirugías son practicadas a venezolanos.
Definitivamente eso ya está desbordado, advirtió Marcey Tello.
Y el gobierno argentino capturó en Mar del Plata a un excoronel chileno acusado de crímenes durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, la agencia AFP informa.
El gobierno argentino informó de la captura de un ex coronel del ejército de Chile condenado por 2 asesinatos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Se trata del militar retirado Sergio Francisco Jara Arancibia, prófugo de la justicia chilena desde hace más de un año. Fue localizado a partir de un seguimiento de los movimientos de su hijo por varias ciudades. Jara fue capturado en Mar del Plata por la Policía Federal y ahora será extraditado a Chile. La operación contó con la cooperación de grupos de inteligencia de los dos países.
Ecuador expresó hoy su profunda preocupación y su más enérgica condena por la creciente violencia en Nicaragua, que ha dejado al menos 273 muertos y centenares de heridos.
En un comunicado oficial, Quito rechazó los recientes actos beligerantes de la fuerza pública contra estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua y miembros de la Iglesia Católica que participan en el proceso de diálogo nacional.
La nota llama con urgencia al gobierno nicaragüense a garantizar y respetar los derechos de la población civil e investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia.
También exhorta a reemprender las acciones necesarias para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país a través del diálogo nacional.
Ahora a las 6:50 minutos, amigos, más noticias del mundo. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que desea lograr la salida del país de la Unión Europea, pero a su manera.
En una carta divulgada ayer en el diario británico Mail on Sunday, May fue clara en las opciones que existen, o su plan para la salida o el riesgo de que no haya una salida.
May apeló al pragmatismo de sus parlamentarios para que respalden la propuesta que el pasado jueves remitieron a Bruselas, asegurando que es la más beneficiosa para los intereses nacionales.
Entre los puntos más conflictivos del acuerdo se encuentra la propuesta de crear un área de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, con una armonización reguladora para bienes industriales y productos agrícolas.
Esta cuestión precipitó la dimisión del ministro para la cuestión de la salida David Davis y el ministro de Exteriores Boris Johnson, además de hacer peligrar un posible acuerdo comercial con Estados Unidos.
Y el gobierno de Italia autorizó este domingo el desembarco de 450 inmigrantes, hombres, mujeres y menores, que serán reubicados en España, Alemania, Francia, Malta y Portugal, naciones que han aceptado acogerlos.
Los inmigrantes salieron el viernes pasado en una barcaza desde la costa de Libia y permanecen a bordo de 2 barcos militares frente a las costas del sur de Sicilia. Serán trasladados temporalmente al puerto siciliano de Pozzallo.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, afirmó que solo está dispuesto a permitir la llegada a los inmigrantes rescatados por naves militares, aunque reclamó al resto de países europeos que contribuyan a su acogida.
El número de muertos por el atentado reivindicado el viernes por el Estado Islámico en Pakistán aumentó a 149, entre ellos 9 menores, mientras que la cifra de heridos se situó en 186, informaron las autoridades de Maston, donde ocurrió la tragedia.
Un terrorista suicida hizo explotar las bombas que portaba durante un mitin del político Sirab Raisani, miembro del partido nacionalista Awami, quien murió en un centro hospitalario por las graves heridas sufridas.
El atentado ocurrió en el contexto de la actual temporada electoral previo a los comicios programados para el 26 de julio. Seis 53 minutos, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Hay un rayo de esperanza en la lucha contra el mortal virus del VIH que causa el SIDA, según nos cuenta Henry Llanos.
Alrededor de 37 millones de personas viven con VIH-SIDA, con 1.800.000 de nuevas infecciones y 1 millón de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pero los ensayos para una nueva vacuna contra el SIDA han mostrado respuestas inmunes robustas en monos, rhesus y humanos. Dan Baruch es uno de los principales investigadores del estudio.
Este estudio ahora está probando si esta vacuna efectivamente protege a los humanos contra la adquisición de infección por VIH.
Esa fase comenzó en noviembre en el sur de África, donde se están probando 2.600 mujeres jóvenes en situación de riesgo.
Si bien hay muchos candidatos de vacunas diferentes que se han probado en modelos de laboratorio y animales, incluso en estos estudios en humanos a pequeña escala, muy pocos han llegado al punto de una prueba de eficacia en humanos.
El VIH ha infectado alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo. Una vacuna segura y efectiva representaría un gran avance.
Estamos contentos con los resultados hasta ahora, pero somos cautelosamente optimistas porque no sabremos si esta vacuna funciona en humanos hasta que se realice el próximo estudio.
Los primeros datos provisionales del estudio de fase 2 se esperan para 2021.
Ahora, amigos, un breve segmento de farándula. El capítulo final de la serie Luis Miguel dejó una serie de interrogantes que solo podrán ser reveladas si se aprueba una nueva temporada. La interrogante más apremiante fue la de saber qué había pasado con la madre del cantante. ¿Está viva? Y si es así, ¿está confinada en una casa de locos o si radica en otro país o si está fallecida? Muchas preguntas y pocas respuestas. Hasta la próxima serie. Y un año después del desaire a Despacito, los premios MTV a los videos musicales estrenan una categoría de música latina en la que Luis Fonsi y Daddy Yankee sí competirán, aunque por separado. Fonsi fue nominado junto a Demi Lovato por Échame la Culpa, mientras Yankee fue nominado por Dura. Despacito, el mega éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, cuyo video es el más visto en la historia de YouTube, con más de 5.300 millones de reproducciones hasta la fecha, no recibió candidatura alguna para la edición de los premios 2017. Por su parte, la estrella mexico-cubana Camila Cabello se medirá por los premios Artista del Año, Video del Año y Canción del Año por Habana. Hasta aquí, amigos, Farándula a las 6. Ya a las 6:56 minutos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Antes de hablar del derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas que se va a llevar a cabo esta noche en Washington, la capital norteamericana, quería hablar de dos cositas rapiditas del fútbol. Cristiano Ronaldo pasó su examen físico, que es muchísimo más que una simple imagen de resonancia magnética. Hoy en día esos son exámenes físicos de 8 horas. Y ahora sí es miembro oficial de la Juventus de Turín, y París recibió a los campeones mundiales del Mundial FIFA Rusia 2018. Tremenda fiesta que hubo en París, porque además fue el día de la Bastilla. Así que de todo el fin de semana estuvieron de fiesta en la capital francesa. Muy bien, ahora sí. Luján, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un derbi de jonrones sin jonroneros?
Bueno, yo francamente, si quieres que te sea franco, nunca lo veo. No me gusta ese...
¿Dónde está Julito Martínez? ¿Dónde está José Ramírez? José Lindor, Mookie Betts, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Mike Trout, Nolan Arenado. Te acabo de mencionar los mejores jonroneros del béisbol de las Grandes Ligas. Ni uno de ellos está en el derbi de jonrones. Jesús Aguilar está, ok.
Yo he oído decir, Pepe, que eso posiblemente puede afectar el ritmo de los bateos. Por eso mucha gente ya no quiere ir.
Céspedes se lesionó 2 veces. Las 2 veces que ganó, estuvo fuera 6 semanas. Bobby Abreu, el venezolano, cuando ganó el derbi de jonrones hace 10 años, no pudo jugar nunca más. Y también el año pasado, acuérdate de lo que hizo el juez Aaron Judge, y después no fue el mismo. Conectó 4 jonrones en todo el mes de septiembre y batió 180 y pico.
También.
Así que para que ustedes vean. Sin embargo, el derbi de jonrones arranca esta noche a las 8 p.m. En la ronda número 1 va a ser Jesús Aguilar contra Rhys Hoskins de los Phillies de Filadelfia. Alex Bregman de los Astros contra Kyle Schwarber de los Cachorritos. Bryce Harper, que no quería estar, pero va a estar solamente porque es en Washington y él juega para los Nacionales. Bryce Harper está bateando 220, el peor mala racha de su carrera profesional. Bryce Harper contra Freddie Freeman y luego Max Muncy de los Dodgers contra Javier Báez, el boricua, de los Cachorros de Chicago. Acabo de mencionar 8 peloteros que deberían de estar, estos 8, bueno, Bryce Harper debería de estar porque es en Washington, pero el resto de los peloteros, vamos a ver qué pasa. Tenemos ya las alineaciones y sabemos por lo menos que el picheo va a ser lo mismo que el año pasado, Chris Sale y Max Scherzer. Nos vemos en 2 minutos cuando arranque Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así ponemos punto final a Martín Noticias a las 6. en su emisión correspondiente a hoy lunes 16 de julio del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos el gusto de hablar para ustedes Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.